Es Radio.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
La cifra del día es el 98%. Es el porcentaje de ciudadanos venezolanos que dijeron no a la Asamblea Constituyente de Nicolás Maduro. Fueron casi 7.200.000 los venezolanos que participaron en esta consulta promovida por la Asamblea Nacional, por el Congreso de aquel país. Lo que ayer enseñó la oposición en Venezuela son básicamente dos cosas. El músculo de los adversarios del gobierno del dictador Maduro, a pesar de las condiciones y de la poquísima antelación con la que se ha convocado este proceso. Y también han enseñado los dientes. Los dientes que enseña la oposición a un dictador que no tiene ningún reparo en querer perpetuarse en el poder. Casi no hace falta ni decir que si hubiera sido un revocatorio, Nicolás Maduro estaría ya fuera del Palacio de Miraflores. Pero, como la ley no vale nada en Venezuela, y como Nicolás Maduro es un dictador, pues ahí sigue a lo suyo. Alguno salió ayer aquí en España a decir, que en este país absolutamente de todo, que les da envidia a Venezuela. Que vaya ejemplo de democracia, qué barbaridad, qué envidia tenemos, que allí permiten sacar las urnas para que los ciudadanos voten. Qué democrático, qué bueno y qué majete es Nicolás Maduro. Curioso paralelismo este que hacen los que critican a España por fascista, pero ni locos irían a Venezuela a disfrutar de las bondades del socialismo del siglo XXI. Miren, se parece lo de Venezuela a lo de Cataluña, lo que un huevo una castaña. En Venezuela, el que intenta dar el golpe de Estado es Nicolás Maduro, no la oposición. En el país de la sonrisa, como lo ha llamado Maduro, llevan casi 100 muertos en otros tantos días de protestas. Si la gente se muere de hambre, y si cada vez es más complicado ir a comprar, algo tendrá que ver en todo esto seguramente la ideología de quien gobierna. Miren, no hay mayor relación de causa y efecto, esto lo hemos dicho muchas veces, que en este lugar del mundo, donde falta de todo, porque hace muchos años que empezó a faltar otra cosa. Lo primero que empezó a faltar en Venezuela fue libertad, y como consecuencia de esto, falta absolutamente todo lo demás. De manera que la carestía de alimentos, electricidad, gasolina, ropa, etcétera, etcétera, es únicamente la materialización del colapso de un proyecto dictatorial que lo acerca ya peligrosamente al Estado fallido. El próximo mes va a ser absolutamente fundamental en Venezuela. O se acerca a la democracia o se acerca a la dictadura. Aquí no hay término medio y no se descarta incluso que una salida posible sea la guerra civil.
Es Radio. Es Noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Que con los votos que hoy manifestó el pueblo venezolano, matemáticamente, Nicolás Maduro está revocado el día de hoy. Ese era el miedo que se le tenía al referéndum revocatorio. Y por eso se impidió el referéndum revocatorio.
Señores, buenas tardes, bienvenidos a Es Noticia. Es Julio Borges, el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, agradeciendo su participación a los 7 millones de ciudadanos que han votado de forma libre y masiva también en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Enseguida lo vamos a contar con todo detalle. Pero antes, aquí en España, Cataluña sigue copando la actualidad nacional en un día en el que ha dimitido el jefe de los Mossos d'Esquadra. Dice que lo hace por motivos políticos. La pregunta que nos hacemos y que nos haremos en los próximos minutos es si dimite o si le dimiten. Mientras tanto, la CUP ha decidido autoinculparse por la organización del referéndum. Dice que el Partido Popular lo que entienden es que esto es un ataque de celos. Lo dice Xavier García Albiol.
Aquí lo que de verdad preocupa a la CUP es que hasta ahora tenía la exclusiva de ser el partido radical de Cataluña. Y ha visto como en estos momentos, pues ya no es el único partido radical de Cataluña, sino que la ha superado por la izquierda, la antigua Convergencia, y es que es republicana.
Es un día importante en Cataluña en los tribunales. Ha declarado como testigo en el caso Forcadell Marta Rovira. Es la portavoz de Juntos por el Sí en el Parlamento catalán. Es diputada también de Esquerra Republicana de Cataluña. Y a su salida ha acusado al Tribunal Constitucional de andar persiguiéndoles.
Lo que hace el Tribunal Constitucional es actuar de forma inédita, persiguiendo cualquier debate que hay en el Parlamento de Cataluña acerca del derecho a la autodeterminación, del derecho a la independencia de Cataluña.
Desde Ciudadanos lo que andan diciendo desde hace muchos meses y lo que piden es elecciones en Cataluña cuanto antes. José Manuel Villegas, secretario general de la Formación Naranja.
La única fórmula que queda es que haya elecciones, que se dé por finalizada ya esta pesadilla que estamos viviendo todos los catalanes, esta pesadilla de un gobierno con un monotema que no se preocupa por los problemas reales que tenemos los catalanes, que por desgracia son muchos.
Y día importante en cuanto a citas, interesantísimas esta tarde, 5 en punto, reunión de nuevo en el Congreso de los Diputados, Pedro Sánchez a un lado de la mesa, Pablo Iglesias en el otro, van a intentar buscar nuevas alianzas. José Luis Ábalos, secretario de Organización del PSOE, ha hablado así del encuentro.
La reunión tiene un carácter básicamente de actividad parlamentaria. tiene temas ya concretos, como les he dicho, salarios, desbloqueo de la ILP sobre renta mínima, ayudas de 52 años...
Y pendientes además a esta hora de otra reunión importante que ha mantenido la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María con las comunidades autónomas para evaluar el estado de cumplimiento de los acuerdos a los que se llegó hace 6 meses en la conferencia de presidentes. En unos minutos, previsto también que Mariano Rajoy visite el contingente militar español desplazado a Estonia, el presidente del gobierno ha viajado hasta el país acompañado por la ministra de Defensa y en Bruselas, primera ronda formal entre los negociadores para el Brexit. Ambos se han marcado como objetivo identificar diferencias y similitudes. Desde la Unión Europea están preocupados por los derechos de los ciudadanos, mientras que el negociador jefe de Reino Unido dice que es el momento de trabajar David Davis.
Es muy importante que hagamos un buen progreso. Vamos a negociar e identificar las diferencias y lo que podamos hacer e identificar las similitudes y fortalecerlas. Es hora de ponerse a trabajar y hacer de esta negociación un éxito.
Es noticia.
Es lunes, 17 de julio. El día nos deja otras noticias destacadas como estas.
La Fiscalía Anticorrupción pide prisión para los 6 hermanos Ruiz Mateos condenados por estafa y alzamiento de bienes. Argumenta que además de esta condena tienen pendientes varias causas con la justicia.
A partir de hoy, la Dirección General de Tráfico pone en marcha una campaña intensiva. Van a revisar el estado de los vehículos que circulan por las carreteras españolas y van a comprobar, atención, si tienen en plena vigencia la inspección técnica de vehículos.
Se reduce la creación de empresas en el segundo trimestre del año un 9,7% y suma ya el tercer trimestre de descensos, según datos del Colegio de Registradores. Todas las comunidades han experimentado retrocesos.
Lo que sube y mucho es la compraventa de viviendas. Aumenta un 17,5% en mayo, según datos de los notarios. Es el quinto mes. En el quinto mes del año se registraron más de 47.000 transacciones de este tipo, con un aumento en el precio de 3 décimas.
Y 400 bomberos trabajan a esta hora en Portugal tratando de apagar el incendio que se desató en el norte del país la madrugada del domingo. Un fuego que las autoridades rusas creen que fue provocado.
En cuanto a la previsión meteorológica, bueno, va a continuar el intenso calor en prácticamente toda España, aunque las temperaturas sí que es verdad que van a comenzar a descender levemente este lunes en Canarias, en zonas del nordeste y suroeste peninsular y un poquito más marcadamente en el oeste de Galicia. Es que por allí va a entrar lluvia y eso va a refrescar mucho el ambiente. Así que mucha precaución, no obstante, por ejemplo, en Andalucía, en Castilla-La Mancha, en Castilla-León y Madrid, donde está activado todavía el nivel amarillo, que se va a elevar a naranja en Jaén y Cáceres por temperaturas todavía por allí de hasta 41 grados centígrados. La crónica deportiva nos deja un fin de semana buenísimo en Wimbledon con la victoria de Garbiñe Muguruza y también un lunes interesante porque es el primer día en el que Ernesto Valverde se pone delante de los medios de comunicación, ¿no? David Vinuesa, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo, así es, el nuevo técnico del Barcelona, ex del Athletic Club de Bilbao, tiene muchas preguntas a las que responder, sobre todo Lionel Messi era uno de los objetivos hoy de la prensa y esto ha dicho sobre su estrella.
Es un jugador que puede jugar en cualquier posición y puede hacerlo bien, y está claro que nos condicionará, pero desde la manera más positiva que podemos tener, ¿no? Al final es un jugador que determina muchas cosas en cualquier posición en la que juegue.
También ha confirmado Ernesto Valverde que cuenta con Alex Vidal, con Rakitic y con André Gómez.
2:08 de la tarde, 1:08 en las Islas Canarias. El protagonista del día es un hombre cuyo nombre igual no le suena mucho. Albert Batlle ya no es el jefe de los Mossos de Escuadra.
Es noticia. Es radio.
Todos los veranos llegan cosas nuevas y sorprendentes, pero ninguna como el nuevo Fusión Series. Porque si lo contratas ahora tendrás Juego de Tronos y tus series favoritas para verlas como, cuando y donde quieras. Además, fibra y 2 líneas móviles por 45 euros al mes durante 3 meses. Cámbiate a Movistar y abre tu vida a algo extraordinario. Movistar, elige todo.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
Semana importantísima en Cataluña porque hay muchas cosas que se están moviendo. Mañana, por ejemplo, la compra de urnas que se va a hacer efectiva en la reunión ordinaria de los martes por parte del gobierno catalán de Carles Puigdemont. Pero hoy Lo que ha hecho el presidente catalán es continuar con la purga. La purga contra los dudosos. Y además es que esto no tiene límites. Hoy se cobra una nueva víctima y es importante. Estaba previsto y así ha sido. Hace unas horas ha presentado su dimisión el director de los Mossos d'Esquadra, Albert Batlle, 2 meses y medio para el referéndum y después de haber tenido que soportar todo tipo de críticas por su falta de implicación con la consulta ilegal. Lo contamos, lo adelantamos ayer a quienes notician el fin de semana y hoy se ha hecho efectiva esta dimisión que luego más tarde vamos a ver si no ha sido un tanto obligada. Esmeralda Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Juan Pablo. Albert Batlle ya fue director de centros penitenciarios durante el tripartito y siempre ha defendido que la policía autonómica debe ser políticamente imparcial y debe cumplir y hacer cumplir la ley. Estas palabras le han costado entrar a formar parte de esa especie de lista negra de los dudosos con la independencia bajo control ahora mismo, tanto de Esquerra como de la CUP. Y ya el nuevo consejero de Interior, Joaquín Forn, anunciaba este sábado, como decías, que iba a haber cambios dentro del cuerpo. Esta misma semana, esta misma mañana, le preguntaban por la purga a la presidenta del Parlamento catalán, a Carme Forcadell, y en contra del argumentario oficial decía claramente que todo es obra del propio presidente Puigdemont, que ha sido él quien les ha forzado a los consejeros a cesar en Catalunya Radio.
Yo creo que se debe entender como una manera...
Creo que se debe entender como una manera de reforzar el 1 de octubre.
Es decir...
Poner y quitar consejeros y consejeras es potestad del presidente de la Generalitat y él lo ha ejercido porque se ha comprometido con los ciudadanos de este país para que el 1 de octubre se pueda votar. Así que entiendo que lo que ha querido es fortalecer y así es como se debe entender.
Bueno, pues en mitad de esta confusión de discursos entre los propios miembros del gobierno, la oposición, el PP, Ciudadanos y también el PSC instan, Juan Pablo, al presidente Puigdemont a que dé explicaciones en el Parlamento nuevamente la semana que viene.
Bueno, pues así están las cosas. Muchas valoraciones en este día. Hemos escuchado a la 1:30 de la tarde al ministro de Justicia, Rafael Catalá, diciendo que evidentemente los Mossos d'Esquadra tienen un papel fundamental, importantísimo y determinante en lo que es la seguridad de todos los catalanes y que un cambio de estas características evidentemente tiene su importancia. Desde el Partido Socialista, la valoración la ha hecho su secretario de organización, José Luis Ábalos.
Los independentistas están llevando al extremo esta cuestión y saben y son conscientes de que esto tiene unas consecuencias de orden penal. E imagino que alguien que dirige los Mossos d'Esquadra, que es una fuerza, lógicamente, que se integra también en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pues obviamente imagino que no querrán asumir responsabilidades que en este caso serían agravadas más allá de cualquier otro elemento, ¿no?
Lo que dice el gobierno, insisten desde el Palacio de la Moncloa, es que ese referéndum no se va a celebrar. Lo dice la vicepresidenta, insiste en ello, lo hacía esta mañana Soraya Sáenz de Santa María.
Cuando la gente moderada, la gente que ponía realismo político, se tiene que ir sencillamente de la Generalitat, se tiene que ir de esa administración, puede hacer dos cosas. O asumir Puigdemont y Junqueras su fracaso ahora, o asumirlo el 1 de octubre, porque el referéndum no se va a celebrar y va a ser un fracaso.
Y en Ciudadanos, ya saben ustedes, ejercen la labor de principal partido de la oposición allí en Cataluña. Y lo que vienen diciendo desde hace ya muchos meses es que lo que se pretende hacer no son unas... No, lo que se pretende hacer no es sacar las urnas a la calle el día 1 de octubre, sino que lo que ellos ven en el futuro como un asunto muy, muy palpable es unas elecciones que no serían plebiscitarias, que serían autonómicas y que evidentemente dejarían al Partido Demócrata Catalán, al PDeCAT, muy, muy dañado con respecto a Esquerra Republicana de Cataluña. Mariano Alonso, buenas tardes.
Buenas tardes, pues los de Albert Rivera siguen pidiendo un adelanto electoral en Cataluña y ahora lo hacen presentando una moción en el Parlamento que anunciaba así el secretario general naranja, José Manuel Villegas.
La única fórmula que queda es que haya elecciones, que se dé por finalizada ya esta pesadilla que estamos viviendo todos los catalanes, esta pesadilla de un gobierno con un monotema que no se preocupa por los problemas reales que tenemos los catalanes, que por desgracia son muchos.
El número 2 de Ciudadanos pide el apoyo de PSC, PP y Podemos, el mismo apoyo que viene pidiendo los naranja para un posible gobierno constitucionalista liderado por Inés Arrimadas. Sobre la dimisión del director de los Mossos d'Esquadra, Villegas asegura que es normal. Asegura que quien plantea dudas al proceso secesionista salta del tren porque ven que el tren se va a estrellar y que no lleva a ningún sitio.
¿Qué de dudas tenemos con respecto a Cataluña? Barcelona, Pablo Planas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan Pablo.
Vamos a ver, ¿le dimite o le dimiten? ¿Por dónde vamos?
No, la idea es que ha presentado la dimisión antes de que le cesaran. Sí, se ha anticipado a los hechos que el mismo consejero había deslizado el fin de semana, que habría cambios en la cúpula de los Mossos, y Albert Batlle tenía todos los números entre otras razones porque, en fin, porque bajo su mandato en los Mossos de Escuadra, los Mossos de Escuadra actuaron como policía judicial en el caso de la detención y traslado a la Audiencia Nacional de aquel concejal de Vic, Joan Coma, que dijo que para hacer tortillas había que romper los huevos.
Exactamente.
Bien, pues aquel hecho, el hecho de que fueran los Mossos de Escuadra los encargados de detener a este concejal, a este individuo, pusieron a Albert Valle ya en el punto de mira de todo, no de la CUP, de los procesistas radicales, digamos, uh-huh. gente de Junts per Sí, de Esquerra, de Convergencia, de la CUP. Y además, Valle tenía otro defecto, entre comillas, para esta gente, y es que en fin, aparte de querer, de no querer que poner a los Mossos al margen de la ley, de su pasado socialista.
Uh-huh. Pablo, ¿y este movimiento qué le va a dar el nuevo jefe de los Mossos de Escuadra que no le ha dado al anterior y que pide el independentismo? O sea, quiero decir, ¿en qué sentido van a instrumentalizar los independentistas a los Mossos de Escuadra en los próximos meses de cara a la consulta?
El nuevo consejero de Interior, lo primero que ha declarado es que los Mossos van a actuar en el caso del 1 de octubre velando, comillas, el derecho de los ciudadanos a votar libremente. Uh-huh. Entonces, la estrategia, el objetivo político es que los Mossos no interfieran, como no interfirieron en el 9N, en la jornada esa que no se va a celebrar o va a ser un fracaso, no se sabe todavía. No está claro, ¿no? A mí al menos no me queda claro. Si el gobierno dice que no se va a celebrar y luego dice que será un fracaso, pues para que sea un fracaso se tendrá que celebrar.
Exactamente.
Bueno, pero en cualquier caso, los Mossos deben de tener un papel pasivo. Es decir, eso es lo que persigue persigue el nuevo mando operativo de los Mossos. Mando operativo me refiero al consejero de Interior, ¿no? Que no hagan nada, que dejen hacer.
Bueno, pues nada, Pablo, vamos a ver en qué quedan las cosas y cómo va evolucionando el verano. Estamos a casi 75 días de esto.
75 días, sí.
Y el tiempo corre, que es una barbaridad. Pablo, un abrazo fuerte. Buenas tardes.
Un abrazo, hasta luego.
Juan Pablo Polvorinos.
Esta tarde vamos a tener una reunión importantísima en el Congreso de los Diputados. Va a ser a las 5 en punto, cuando en una mesa se siente a un lado Pedro Sánchez, secretario general del Partido Socialista, y a la otra Pablo Iglesias, secretario general de Podemos. Si bien es cierto que en los últimos tiempos ambos han venido a dejar claro aproximadamente que no va a haber una moción de censura a la vista en los próximos meses, a menos que cambien mucho las cosas, contra Mariano Rajoy, sí que es verdad que la sinergia que podría establecerse entre ambos, la cual hemos visto en los últimos días cambios evidentes en el gobierno de Castilla-La Mancha, hablamos de la sinergia que podría haber entre ambos, sí que es verdad que podría generarle muchos problemas a Mariano Rajoy en el Congreso de los Diputados, sobre todo en las votaciones de los martes y de los jueves, en debates y mociones que el gobierno va a tener que sudar mucho, mucho y batirse el cobre si es que quiere aprobar. Ferraz, Ketigarat, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Juan Pablo. Pues no hay, la verdad, muchas esperanzas de que hoy se acuerde algo, al menos hoy, sino más bien de que empiece algo, unas conversaciones sectoriales a partir de este mes de julio sobre varios asuntos. El prioritario es Cataluña, para avanzar en esa reforma de la Constitución española que quiere debatir Pedro Sánchez en el Parlamento, pero se va a hablar de más temas, también de empleo, de aumento de salarios, de renta mínima, de ayudas a los mayores de 50 años. Lo hablarán 17 personas presentes en ese encuentro, que para José Luis Ábalos no son multitud.
Es una reunión que tampoco trata de concluir nada, en principio. Es una de las reuniones que ya anunciamos, yo mismo comparecí para anunciar la dinámica de estas reuniones, y esta es la primera que se produce después del encuentro del secretario general de Unidos Podemos y del secretario general del Partido Socialista. Es la primera. Y va a haber más, obviamente.
Muy larga se espera, por tanto, esta reunión, este encuentro, pero con pocos avances, donde tampoco habrá cambios. Juan Pablo, es en la Comunidad Valenciana. Ximo Puig ha conseguido revalidar su mandato este fin de semana, ganar las primarias en contra de la apuesta de Ferrat 70. Rafael García Ábalos, valenciano, secretario provincial de Valencia, dice esto.
No me siento nada fracasado. Mire, lo que me siento es absolutamente exitoso por haber hecho primarias, haber conseguido que se desarrollaran las primarias cuando había quien no las entendía, que casi había que dar explicaciones de por qué había primarias. Pues mire, este es el procedimiento normal. Y todo lo normal hay que practicarlo.
fracaso, no suyo, sino de Ferraz y de la dirección de Pedro Sánchez, es como se ha interpretado, porque la dirección federal había roto toda la neutralidad. O'Donnell Orza y Adriana Lastra, dos miembros de la Ejecutiva Federal, habían manifestado su posición favorable a García para la regeneración sanchista, aunque hoy Ábalos ha dicho que aquí ganamos todos y que él ha sido exquisito. He tenido tanto cuidado de no pisar mi tierra, ha dicho literalmente, que ni siquiera he cumplido con la familia.
La verdad es que ha sido interesante el fin de semana con respecto a las primarias, sobre todo, insistimos, en Valencia. Qué lejos han quedado esos tiempos en los que Pablo Iglesias salía de hablar con Pedro Sánchez y se proponía como vicepresidente futuro de un gobierno imaginario que nunca tuvo lugar. Y hoy le recordará, evidentemente, Pedro Sánchez a Pablo Iglesias que si el destino no le sonrió, evidentemente fue porque Pablo no quiso. Bueno, este mediodía la vicepresidenta Sáenz de Santamaría se ha reunido con los consejeros de presidencia de las comunidades autónomas para evaluar los 11 pactos acordados el pasado 17 de enero en el Senado. Reunión a la que no asistió, es importante recordarlo, la representación catalana, ni tampoco la vasca. Sáenz de Santamaría va a abordar, entre otras cuestiones, el pacto para el estudio de la financiación autonómica y local. Luis Miguel Palau.
La también ministra para las administraciones territoriales da a conocer un balance con el que el gobierno se encuentra satisfecho. Antes de la reunión ha asegurado que la mayoría de los pactos acordados el pasado 17 de enero en el Senado se han cumplido. El Ejecutivo destacaba sobre todo la creación de grupos de expertos para estudiar la financiación autonómica y también la local, además de los acuerdos alcanzados en la situación de la dependencia. El Gobierno también ha materializado el compromiso de reformar el reglamento de la Conferencia de Presidentes. Esta medida, publicada en marzo, establece la novedad de elaborar un informe anual sobre el estado del cumplimiento de los acuerdos y de las recomendaciones. Entre otras cuestiones, la vicepresidenta también ha evaluado con los consejeros de la Presidencia la protección civil ante el terrorismo, las políticas de empleo y también el pacto contra la violencia de género.
Gracias, Luis Miguel. Y además es día importante en los tribunales. El fiscal del caso de la CAM, la Caja de Ahorros del Mediterráneo, eleva definitiva sus penas para la cúpula de la caja por hacer trampas con las cuentas. Se ha hecho trampas, ustedes han engañado. Es lo que le ha dicho el fiscal anticorrupción a los acusados, a los que también les ha recordado que cuando la Caja de Ahorros del Mediterráneo quebró, no se debió a una situación coyuntural, sino de una actuación absolutamente intencionada. Fernando Lorente.
Buenas tardes. Es la fase final del juicio de la Audiencia Nacional y en su turno la Fiscalía ha asediado a la antigua cúpula de la CAM. Recordemos, la antigua Caja de Ahorros del Mediterráneo, nacionalizada en julio de 2011, que necesitó una inyección de 5.349 millones de euros de todos. El Ministerio Público ha elevado a definitiva su petición de penas, por ejemplo, 7 años y medio de cárcel para el exdirector general Roberto López Abad, la exdirectora general adjunta Dolores Amorós, el exdirector general de Inversiones Francisco José Martínez y el de Planificación Teófilo Sogor. Pide que indemnicen al Banco Sabadell, que compró la entidad en julio de 2011 por el simbólico precio de 1 euro con 20 millones de euros, y a los afectados por la compra de cuotas participativas entre marzo y julio de 2011. La Fiscalía concluye que falsearon las cuentas de la CAM de 2010 y también las del primer trimestre de 2011, que lo hicieron de manera intencionada. Se ha hecho trampas, ustedes han engañado, ha dicho textualmente el representante. Aunque no fue la causa directa de la quiebra de la CAM, ha matizado Fiscalía, se habrían cometido los delitos de falsedad contable y estafa continuada.
A partir de las 3:20 de la tarde vamos a intentar marcharnos a Caracas para ver qué es lo que se respira allí, cuál es el ambiente después de la consulta en Venezuela, realizada por la oposición y en la que han participado cerca de 7,2 millones de personas. Con el escrutinio prácticamente finalizado, el 98% han votado contra la constituyente, aunque en realidad no lo llame constituyente, llámenlo un dictador que se quiere perpetuar en el poder. Una jornada en la que la violencia volvió a robar protagonismo con el asesinato de una mujer a tiros frente a un centro de votación de la consulta opositora. Corresponsal en Iberoamérica, Martín Higueras, buenas tardes.
Buenas tardes. Venezuela votó este domingo de manera masiva en contra del proceso constituyente de Nicolás Maduro. Poco antes de la medianoche en Venezuela, los rectores de las principales universidades del país, que actuaron como garantes de la consulta opositora, anunciaron que casi 7.200.000 personas participaron de la consulta popular, de los cuales el 98% votó en contra de la constituyente de Maduro, es decir, una mayoría abrumadora. Julio Borges, presidente del Parlamento, celebró la votación junto a decenas de opositores, entre los que estaban Lilian Tintori y Enrique Capriles, y dio algunos mensajes sobre esta jornada.
Que con los votos que hoy manifestó el pueblo venezolano, matemáticamente Nicolás Maduro está revocado el día de hoy. Ese era el miedo que se le tenía al referéndum revocatorio, y por eso se impidió el referéndum revocatorio. Por eso el gobierno no quiere hacer elecciones más nunca.
Esta semana la oposición anunciará cuáles son los siguientes pasos a dar, pero lo que parece seguro es que Maduro no escuchará a los venezolanos que este domingo hicieron escuchar su voz de una manera muy clara.
A un dictador lo que le dice la oposición o su pueblo le entra por un oído y le sale por el otro. Es lo que ha sucedido, por ejemplo, en Siria, aunque sí que es verdad que allí la situación geopolítica, geoestratégica, es mucho más complicada. En este país han pasado ya 6 años del inicio de una guerra en la que han fallecido casi 350.000 personas. 100.000 de ellas eran civiles. Han muerto en el país árabe desde el inicio del conflicto en 2011. Es un balance publicado este domingo por el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Lucía Gómez.
Entre los civiles muertos figuran 18.243 niños. Más de 2 millones de personas han resultado heridas a causa del conflicto sirio, mientras que otras 12 millones se encuentran desplazadas o refugiadas. El informe no incluye a los 45.000 ciudadanos muertos por torturas en centros de detención y prisiones del régimen de Bashar al-Assad, ni a los más de 5.200 civiles y combatientes que se encuentran en cárceles de Estado Islámico. El Observatorio Sirio por los Derechos Humanos estima que el número real de muertes es de 85.000, más que el número que se ha documentado debido al secretismo extremo sobre el número de víctimas por parte de los diferentes bandos en el conflicto y por la dificultad de llegar a zonas remotas de Siria.
Son I-25, sintonía de radio. Están escuchando Es Noticia. Continuamos.
Es Noticia. Es Radio.
Son las 2:30 de la tarde, es la 1:30 en Canarias.
Es Radio. Es Noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Lo más importante de la tarde, la reunión que van a mantener Pedro Sánchez y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, que presiden la primera reunión de equipos que van a celebrar ambos partidos en esta legislatura y que va a servir para abrir una senda de colaboración parlamentaria destinada, ya saben, a hacer frente al Partido Popular. La cita, 5 de la tarde, Congreso de los Diputados, hora muy taurina, por cierto, se produce casi 3 semanas después de que los dos secretarios generales se reunieran por primera vez en más de un año y acordaran trabajar conjuntamente a través de esos equipos para revertir las políticas del gobierno de Mariano Rajoy. Sede del Partido Socialista, calle Ferraz. Ketty Garat, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Juan Pablo.
En Podemos dicen poco menos que la reunión es, que van a descubrir la pólvora, el fuego, la rueda y la penicilina, pero en el Partido Socialista, bueno, esto dicen que no tiene tanta trascendencia, ¿no? Que va a ser muy sencilla, casi como el asa de un cubo, podemos decir.
Absolutamente, rebajan expectativas porque, sin ir más lejos, un dato irrelevante es que hace exactamente una semana, echaban balones fuera sobre la posibilidad de que se reunieran antes del verano los equipos, después de esa reunión que habían mantenido Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. ¿Qué es lo que ha forzado los acontecimientos, Juan Pablo? Básicamente, ese anuncio de Emiliano García Page de gobernar conjuntamente con Podemos en Castilla-La Mancha, que le ha puesto en bandeja de plata a Pedro Sánchez, al líder del PSOE, hacer un gesto de cara a la galería, pero nada concreto. De hecho, sin ir más lejos, el mejor síntoma de que hoy no vamos a ver grandes titulares es el plantel de los asistentes a esa reunión. 17 personas y a partir de las 5 de la tarde, esa hora taurina de la que hablabas, pues no va a dar mucho tiempo a que cada uno intervenga y fije su posición sobre todos los asuntos que pretenden tratar, que no son pocos, Juan Pablo, porque Cataluña es uno de ellos, pero se va a hablar pues de empleo, lo contábamos antes, de renta mínima, de un plan de rescate juvenil, de subida salarial, de medidas contra la corrupción, de la declaración de Barcelona, en fin, que no esperan gran cosa aquí en el Partido Socialista, al menos no para el día de hoy.
Y que una cosa importante con respecto a Cataluña, sí que es verdad que aquí puede haber un punto de confluencia o de encuentro con respecto a la plurinacionalidad. Ya sabemos lo que piensa Podemos con respecto a la organización del Estado español. Los dos dicen que es plurinacional. Sobre la consulta sí que es verdad que hay matices diferentes, pero por aquí, ¿tú crees que se puede hacer frente común entre Podemos y el Partido Socialista para incomodar un poco a Mariano Rajoy de cara a los próximos meses antes de esa consulta o ese referéndum ilegal de independencia del 1 de octubre?
Desde luego lo que esperan los socialistas, Juan Pablo, ya te digo que es básicamente que haya un pronunciamiento por parte de Podemos, por parte de la compareciente posterior, que será previsiblemente Irene Montero, la portavoz parlamentaria, al igual que en el caso del PSOE, será Margarita Robles, un pronunciamiento a favor de esa mesa de diálogo que pretende abrir en el Parlamento Pedro Sánchez, esa comisión mixta Congreso-Senado, pero ya para el mes de septiembre, con lo cual es la única novedad que podríamos obtener, que no es poco también
también hay que decirlo en clave catalana, de esta reunión, o al finalizar esta tarde la reunión entre ambos equipos. Pronunciamiento de Podemos a favor de iniciar ese diálogo. Se hablaba en principio de una subcomisión parlamentaria. Sabemos que no hay cupo parlamentario para ello, porque ya hay dos subcomisiones en marcha. Por lo tanto, sería comisión mixta Congreso-Senado a partir de septiembre. Veremos si Pablo Iglesias está a favor.
Bueno, pues estaremos pendientes. Ketty, un abrazo fuerte. Buenas tardes.
Para ti, Juan Pablo.
Bueno, hay más asuntos en este día. Luego, más tarde, intentaremos marchar a Caracas a ver cómo está la situación por allí. Pero con respecto a lo que está haciendo Nicolás Maduro, asesinar a casi 100 personas en otros tantos días de protestas en este país, la Unión Europea parece que en un principio han emitido algún tipo de resoluciones de condena, etcétera, etcétera, pero el inmovilismo en Bruselas ya saben ustedes que es la tónica dominante, y que si se mueven lo hacen a una velocidad tan lenta que es casi imposible percibir algún tipo de movimiento. Lo que va a hacer la Unión Europea es limitarse a constatar, después del Consejo de Ministros de Exteriores de la Unión, el deterioro de la situación en Venezuela, pero no va a haber sanciones al gobierno de Nicolás Maduro. Verónica Jorro.
Lo hacen porque España, Francia y Portugal consideran que no es el momento y resulta prematura todavía avanzar en sanciones contra dirigentes concretos del régimen chavista, como ha hecho Estados Unidos, porque preocupa, dicen, las consecuencias para los muchos de ciudadanos y empresas europeas que hay en el país. Sin embargo, una vez en la reunión, el ministro español de Exteriores, Alfonso Dastis, ha pedido explorar la posibilidad de imponer sanciones europeas específicas y selectivas contra dirigentes individuales en Venezuela si se celebran las elecciones a la Asamblea Constituyente prevista el 30 de julio, al entender que estas supondrían un paso de difícil retorno. Momentos antes de comenzar esa reunión, Dastis había abogado por una salida negociada, democrática y pacífica a la crisis del país iberoamericano y había dicho que no es momento de que la Unión Europea explore la posibilidad de imponer sanciones contra dirigentes del régimen de Nicolás Maduro.
Nosotros siempre hemos dicho que la Asamblea Constituyente no es el futuro, que el futuro es cumplir la Constitución que se dieron los venezolanos en su momento, y que nosotros lo que apoyamos es la Asamblea Ordinaria, y que de ahí es, por lo tanto, de donde debe salir la solución.
Los 28 no fijarán una posición en su reunión de este lunes, dado que se estima más útil observar cómo evoluciona la situación de aquí a finales de mes, mientras se trabaja en una declaración de Federica Mogherini en nombre de los 28 con un mensaje claro y duro.
Y hay otro problema importante que tiene Europa, es la primera ronda formal que tiene lugar hoy entre los negociadores jefe para el Brexit, tanto de Europa como del Reino Unido. Han aparecido juntos ante los medios de comunicación a su llegada a la Comisión Europea, donde han mantenido un almuerzo de trabajo. Y es importante porque el próximo encuentro oficial se va a celebrar en Bruselas el próximo jueves. De momento, hoy el reto está en identificar las diferencias y similitudes que hay entre las dos partes. Mirar lo que les une más que lo que les separa, Rocío Regidor.
Las dos partes estarán en contacto durante toda la semana y el jueves ofrecerán las conclusiones de los resultados de esta negociación. Al negociador de la Unión Europea le preocupa fundamentalmente los derechos de todos los ciudadanos europeos.
Necesitamos examinar y comparar nuestras respectivas soluciones para hacer un buen progreso. Como sabéis, nuestro grupo negociador está preocupado por los derechos de los ciudadanos y también por los asuntos de la separación.
Por su parte, el de Reino Unido, David Davis, destaca que es el momento de ponerse a trabajar.
Es muy importante que hagamos un buen progreso. Vamos a negociar e identificar las diferencias y lo que podamos hacer, e identificar las similitudes y fortalecerlas. Es hora de ponerse a trabajar y hacer de esta negociación un éxito.
Por su parte, el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha reconocido que las negociaciones entre las dos partes no van a ser sencillas y que desde España van a intentar que el resultado final sea el menos dañino para todos.
Es noticia.
El día nos deja muchos sonidos, por ejemplo, al secretario de Organización del Partido Socialista, José Luis Ábalos, diciendo que no ha tenido nada que ver las primarias que han tenido lugar este fin de semana en algunas de las comunidades autónomas. Cada una tiene su matiz y su cosa. José Luis Ábalos.
En lo que a mí se refiere, he tenido tanto cuidado de no pisar mi tierra que ni siquiera he cumplido con la familia. Quiero decir que no se me puede pedir más neutralidad de la que he tenido.
Sobre Cataluña, la vicepresidenta Sáenz de Santa María acusando al gobierno de Carles Puigdemont.
Un gobierno en que todo el que piensa algo diferente al presidente y al vicepresidente de la Generalitat lo cesan simplemente por querer cumplir la ley. En cualquier democracia, un gobierno como ese había durado 2 telediarios. Y ahora, pues están durando un poquito más, es porque no saben cómo asumir que el referéndum es un fracaso.
Y ante la posibilidad de que Oriol Junqueras tenga que responder con su patrimonio ante la justicia, él se lo toma un poco a broma.
Cuando alguien insinúa que,
van a perseguir nuestro patrimonio, ¿qué nos están diciendo? ¿Que van a venir unos señores a mi casa, cogerán a mis hijos y los dejarán en la calle? Si de verdad quieren hacer esto, ¿creen que la sociedad catalana del siglo XXI van a permitir que vengan unos señores a mi casa, cojan a mis hijos de 2 y 4 años y los echen a la calle?
Y 2 años respectivamente.
No, no se trata exactamente de eso. Se trata únicamente de que te embargan la cuenta. Es así de sencillo. Nadie coge a tus hijos y los secuestra, etcétera, etcétera. El Estado de Derecho no se come niños. Eso es en otros países. Ciudadanos quiere sacar a Mariano Rajoy del gobierno, pero dicen que lo van a hacer de manera limpia. Lo decía esta mañana José Manuel Villegas.
Aspiramos a sacarle y aspiramos a sustituirle, pero aspiramos a sustituirle en las urnas. Aspiramos a sustituirle después de unas elecciones democráticas en las que Ciudadanos pues obtenga un respaldo mayoritario por parte de los españoles. No vamos a participar en el juego de aquellos que no quieren hacer nada.
Esto es importante. Si ustedes tienen previsto coger el coche, y en estos meses de verano se coge y mucho, atención, porque la DGT inicia una campaña especial de vigilancia y control de los vehículos. Importante, fundamental, tener pasada la ITV. Es lógico, es por su seguridad, pero además es que si no la tienen pasada y les pilla la Guardia Civil, la multa va a ser bastante importante, les van a crujir. Jaime Moreno, subdirector de movilidad.
Hay que poner especial foco en el correcto mantenimiento de los vehículos, como pueden ser los neumáticos, la correcta profundidad y dibujo de los vehículos, los elementos de señalización, la luz, la regulación de estas luces.
Sony 39, están pasando más cosas en España y el radio está allí para contarlas.
Es noticia.
Comenzamos en la Comunidad Valenciana. Allí 1.000 profesores van a perder su puesto por no tener el título en la lengua de esta autonomía. Es Radio en Valencia, Eva Mora.
Buenas tardes. El conseller valenciano de Educación y Cultura, Vicent Marsà, ha defendido en varias intervenciones que la exigencia se deriva de una orden del Partido Popular que era más restrictiva, pues les expulsaba de la bolsa y que ellos han optado por desactivarlos de manera que recuperarán su puesto una vez consigan los requisitos lingüísticos. Por su parte, el área de enseñanza, el sindicato CESIF, ha presentado 2 recursos en los tribunales que incluyen la petición de suspensión cautelar de las resoluciones que contemplan la exigencia, y fuentes de la organización alegaron que se producirá un daño irreparable tanto en los afectados que dejan de trabajar como en el servicio público que se presta, pues supone echar a la calle a profesionales con años de experiencia acumulada en las aulas.
El joven que atropelló mortalmente a un ciclista en Teruel este domingo se enfrenta a una acusación por homicidio. Cuéntanos en Radio en Zaragoza, Vicente Alcaide.
Así es, buenas tardes. El Ayuntamiento de la Algaba en Sevilla ha decretado 2 días de luto oficial tras el incendio ocurrido la madrugada de este domingo en una vivienda del Palmar, en el término municipal gaditano de Vejer de la Frontera, donde ha muerto un vecino de la localidad sevillana y posteriormente su hija de 5 años. Además, la pareja del fallecido y su otro hijo, un niño de 7 años, resultaron heridos en este incendio, al igual que un amigo de la familia. En un comunicado difundido por la red social Facebook, el Ayuntamiento de la Algaba, además de anunciar esos 2 días de luto oficial, lamentaba profundamente el fallecimiento de un vecino natural del municipio y anunciaba también la suspensión de todos los actos oficiales. La familia ha decidido finalmente donar los órganos de la pequeña fallecida.
Es la información correspondiente a Sevilla. Ha habido consternación en la Algaba por la muerte de un hombre y su hija de 5 años. Gracias a Carlos Morillas. Vamos a Madrid. Los técnicos del parque de atracciones han revisado el tren de la mina donde se produjo ayer un accidente que dejó 33 heridos leves y han descubierto dónde pudo estar el fallo. Ana Borges.
Sí, los técnicos han hallado el colector de uno de los motores en muy mal estado con escobillas fundidas, según ha explicado el propio parque que mantiene la atracción cerrada al público. Hoy se han revisado los motores 1 y 3, encontrando que el colector de este último está muy deteriorado. Ante la imposibilidad de poder repararlo internamente, mañana se procederá a su retirada y envío al servicio técnico para que lo arreglen lo antes posible. El accidente tuvo lugar ayer tras chocar 2 trenes y había pasado esa misma mañana todas las pruebas de control que los operadores realizan a diario antes de abrir las instalaciones. El tren de la mina permanecerá cerrado hasta que se garantice su correcto funcionamiento.
Y 28 detenidos por regularizar inmigrantes con parejas de hecho en Almería. Un fraude que conocemos bastante bien en España. Sergio Mesa.
Muy buenas tardes. La Guardia Civil ha desmantelado esta red criminal especializada en la regularización de las situaciones administrativas de residencia y trabajo de inmigrantes no comunitarios. Entre los detenidos también hay un empleado público. El grupo organizado centraba su actividad delictiva en la constitución de parejas de hecho fraudulentas, así como la realización de empadronamientos también fraudulentos en el ayuntamiento de Roquetas de Mar, según ha informado la comandancia en una nota. En el marco de la denominada Operación FLEC, se investiga también a 11 personas a las que se les imputan delitos continuados de falsedad y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, con el trasfondo de favorecer la regularización de inmigrantes no comunitarios por por arraigo familiar.
Un par de noticias más. La Junta de Andalucía ha iniciado ya la restauración de la zona quemada en el incendio en Las Peñuelas, en Huelva. Las llamas afectaron a 8.400 hectáreas. Unas actuaciones de emergencia orientadas a garantizar la seguridad de las personas y la conservación, sobre todo, del entorno natural. Además, la Policía Nacional ha detenido en Madrid a un hombre de 43 años al que se le acusa de 2 delitos de abusos sexuales. El presunto atacante habría abusado de mujeres a través de falsas ofertas de trabajo en centros de masajes y saunas. Antes de concertar las entrevistas, exigía que las candidatas le enviasen una fotografía de cuerpo entero y una vez allí le solicitaba que se quitasen la ropa, momento que aprovechaba para cometer estos abusos. Y la noticia curiosa del día nos llega desde la Real Academia Española de la Lengua, la RAE, que ha aceptado el uso de iros como forma de imperativo de la segunda persona del plural del verbo ir. Iros por ahí, iros a hacer puñetas, podría decirse en tono coloquial. Bueno, aunque eso se asegura que la forma más recomendable en la lengua culta para este tiempo es idos, aunque se puede utilizar iros todavía. Bueno, en cuanto al tiempo, mañana los cielos estarán cubiertos y las temperaturas descienden poco en casi todo el país. Va a haber probabilidad de lluvias y tormentas en Navarra, la cordillera ibérica, Aragón y el Pirineo catalán. En Galicia va a estar nuboso o con intervalos nubosos, con probabilidad de alguna lluvia por chubasco por la mañana, sobre todo en las Rías Bajas. Ahí va a tender a cubrirse por la tarde y las precipitaciones se van a ir extendiendo poco a poco al interior peninsular. Pero la verdad es que va a seguir haciendo buena temperatura. En el sur, por ejemplo, lo más reseñable, el viento de levante, que sigue soplando con mucha fuerza en el estrecho de Gibraltar. Una pausa muy pequeña, enseguida analizamos los resultados obtenidos en la consulta realizada este domingo en Venezuela.
Es noticia, es radio.
Muy buenas, a ver, quería contratar un seguro de estos de... Tengo un amigo que tuvo un accidente con la moto y desde entonces pues no ha vuelto a trabajar. Y no sé, yo también voy con moto y toquemos madera, pero es que no me gustaría que me pasase también lo mismo.
De vida, un seguro de vida.
Eso.
Contrata tu seguro de vida Aegon por 8,90 euros al mes llamando al 900-177-177 o en aegon.es.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
Nos marchamos a Caracas, en Venezuela. Allí está amaneciendo. Delsa Solórzano es diputada de la oposición. Bienvenida, es noticia, señora Solórzano. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, un gusto saludarle.
¿Qué utilidad tiene la consulta realizada ayer por la oposición en Venezuela? Porque supongo que ustedes saben que, evidentemente, Nicolás Maduro no va a aceptar los resultados, pero ¿esperan ustedes que se pueda ejercitar cierta presión sobre la dictadura de Maduro?
Evidentemente, como usted lo acaba de señalar, en Venezuela hay una dictadura que dirige Nicolás Maduro. Si no hubiera dictadura, los resultados de la consulta popular que nosotros hicimos ayer, a tenor de lo que establece nuestro texto constitucional, son completamente vinculantes y deben ser acatados por todo el mundo, por todo el país. Esto no es una consulta de la oposición, es una consulta de Venezuela, donde el pueblo se expresó de una manera abrumadora. Casi 8 millones de venezolanos en un proceso donde no ha participado el Consejo Nacional Electoral, que es el ente rector en materia de elecciones, donde además no hemos contado con ningún tipo de apoyo económico, porque en Venezuela además está prohibido el financiamiento para los partidos políticos, tanto público como privado, donde todo ha sido hecho de manera absolutamente voluntaria y además bajo terribles amenazas de que un país donde cerca del 80% de las fuentes de empleo únicamente dependen del Estado y han sido amenazadas las personas de que si iban a votar en la consulta popular iban a ser también destituidos de sus cargos. Pues bueno, la verdad es que para nosotros esto es una participación récord, histórica, y a pesar de ello los venezolanos vencieron el miedo, salieron a votar el día de ayer y han enviado un mensaje claro: no queremos el proceso de mal llamada constituyente de Maduro, el fraude constitucional de Maduro, donde se consolidaría la dictadura, y esta vez por escrito. Así que, obviamente, como usted bien señala, esto debe ser leído de manera adecuada desde el punto de vista político. Nosotros esperamos que el gobierno así lo haga.
Cuando se miran las cosas desde el exterior en Venezuela, pues la verdad es que uno ve que la población lo está pasando bastante mal, que hay gente buscando en la basura, que los supermercados están vacíos, que hay cortes constantes de electricidad, más importante prácticamente, que no hay libertad en este país. De cara a la Asamblea Constituyente que pretende realizar Nicolás Maduro, que pretende celebrar a final de mes, ¿qué futuro ve usted, si es que se puede vislumbrar algún futuro posible para Venezuela? Porque no parece que Nicolás Maduro tenga intención de dar ni un solo paso atrás.
Es que justamente la lucha que estamos dando nosotros en la calle es para que tengamos futuro.
Hoy nosotros tenemos 108 días de protesta pacífica en la calle. Tenemos casi 100 muertes violentas, muertes que han sido todas de manos del régimen de Maduro, sin ningún pudor, sin ningún tipo de, ni siquiera de vergüenza, sin ningún tipo de miedo a la justicia, porque en este momento, lastimosamente, no solamente en Venezuela no hay comida y no medicina, sino que tampoco hay justicia en nuestro país. Hoy estamos viviendo oscuros momentos, pero así como los han vivido otros países del mundo y los han superado, nosotros sabemos que Venezuela va a superar esta crisis terrible que hoy sufrimos, y por eso estamos los venezolanos dando la batalla que damos hoy día. Y nosotros estamos convencidos de que Maduro no va a poder imponer su voluntad por siempre en nuestro país, porque el pueblo de Venezuela se levanta todos los días a luchar y a impedir que esta situación continúe. El mensaje que casi 8 millones de venezolanos hemos enviado ayer a Maduro es muy poderoso. Nosotros no vamos a permitir que el 30 de este mes Maduro imponga sus constituyentistas, como él lo llama, sin serlo verdaderamente, porque eso significaría, como usted dice, bueno, no solamente la extinción del posible futuro democrático de Venezuela, sino la derogatoria del modo republicano de gobierno en nuestro país.
Dijo hace menos de un mes Nicolás Maduro que lo que no fuera capaz de lograr con los votos lo iba a lograr con las armas. Le pregunto si sobre la mesa en Venezuela se habla de la posibilidad de una guerra civil incluso.
A ver, es imposible una guerra civil en los términos tradicionales, porque lo que está ocurriendo en nuestra Venezuela hoy es que el 90% de la población que se opone radicalmente a Maduro, a ver, no es que no le cae Maduro, no es que no les agrada Maduro, es que desea hoy el 90% de la población que Maduro deje la presidencia de la República. Ese 90% de la población sale a la calle todos los días a manifestar por distintas cosas, por razones políticas, sí, pero también por la falta de agua, por la falta de energía eléctrica, por la falta de comida, por la inseguridad, en fin, por todas las razones por las que nosotros manifestamos hoy en Venezuela. Pero esto es una población completamente desarmada. Para que hablemos de guerra, necesita usted dos partes armadas. Yeah. Y aquí los que tienen las armas son el gobierno, y por ello nos matan, por ello agreden al pueblo, y por ello, obviamente, hay tanta cantidad de muertes en el marco de las manifestaciones.
¿De qué lado está el ejército en todo esto?
Del lado del gobierno. Esto es un régimen militar, y es importante que eso quede claro. La dictadura de Maduro es una dictadura militar, a pesar de que Maduro es civil. A Maduro lo sostienen en el gobierno únicamente los militares, y lo hacen, vamos, por la fuerza que imponen en la calle y por la fuerza de la represión, que, por cierto, arremete contra todos nosotros sin distingo. En las manifestaciones vimos el parlamentario de frente, y todos nosotros tenemos lo que acá llamamos heridas de guerra, ¿no? Porque todos hemos sido afectados, todos arriesgamos la vida todos los días, y los militares no tienen ningún pudor siquiera en agredirnos a nosotros que somos parlamentarios.
Uh-huh. A usted misma le rompieron dos o tres costillas, y además, la última vez que hablamos, doña Delsa, tenía usted collarín. ¿Cómo se encuentra?
Bueno, el collarín me lo he quitado, porque la verdad es que es muy complicado trabajar así, en contra de las indicaciones médicas, y bueno, como le decía la última vez, nosotros acá no podemos preocuparnos por nuestra salud, porque Venezuela está enferma. Hay que preocuparse primero por Venezuela y después nos preocuparemos por nosotros. Ayer me decía una periodista española, por cierto, que ha estado con nosotros acompañándonos en todo este proceso, que ella siente que esto es un tragavidas, me decía. Pero bueno, la verdad es que se está llevando la vida de Venezuela y nosotros vamos a pedir de toda costa.
Una última pregunta. En su día a día, en el día a día de los venezolanos, con los supermercados vacíos, ¿cómo se las apañan ustedes para comer, para alimentarse?
Es una pregunta tan complicada, usted no se puede imaginar lo que me acaba de preguntar. En Venezuela hay un mercado negro de comida. Acá el mercado negro no es de sustancias ilícitas solamente. Ajá. Aquí hay un mercado negro de comida, porque, por ejemplo, yo tengo derecho a comprar comida solamente los martes y los sábados. Mentira, los lunes y los sábados, corrijo, porque acaban de cambiar los días de semana.
de qué es lo que nos toca comprar. Yo nada más tengo derecho a comprar los lunes por mi número de cédula y los sábados. Y vamos, yo trabajo. Yo no puedo pasar todo el día haciendo fila para ver si consigo comida. Entonces, acá hay, le repito, un mercado negro de comida que promueve el propio gobierno, porque el gobierno tiene el monopolio de la distribución de los alimentos, y entonces ellos mismos sacan la comida del supermercado y la venden en un precio que es 5, 6 o 7 veces superior al precio marcado. Es la única manera real en la que usted puede tener acceso a la comida. Esa, o haciendo filas que pueden durar 24 horas, o pues simplemente dejando de comer, o comiendo lo que producen los árboles, o comiendo basura, así como la gente en Venezuela.
De Elsa Solórzano, diputada de la oposición venezolana, le agradezco mucho que haya tenido tiempo en estos momentos tan difíciles para atender la llamada de los servicios informativos de radio desde España. Muy buenas tardes.
Buenas tardes y mi agradecimiento a ustedes, de verdad, porque en Venezuela lamentablemente tampoco tenemos medios de comunicación social para comunicar lo que está ocurriendo en nuestro país.
Un abrazo.
Estás escuchando Es Radio.
Hablemos del jamón.
¿Ya habéis decidido dónde ir este año de vacaciones?
A la playa, como el año pasado. Pediremos la nueva oferta de Tu Jamón Directo y seguro que lo pasamos genial.
¿La nueva oferta de Tu Jamón Directo?
¿No la has escuchado? Comprando un jamón entero te regalan 5 litros de vino para el tinto de verano. Te lo envían todo al apartamento y tenemos las meriendas y las cenas resueltas. Así que, si te quieres apuntar, con el jamón, el vino y la playita, menudo verano.
Pues tienes razón, se lo voy a comentar a María.
Tujamondirecto.com. Jamones y embutidos de bellota, de Guijuelo, a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 984-1028.
David Dinuesa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo.
Ernesto Valverde se hace con los mandos del Fútbol Club Barcelona. Ha hablado de Messi, de fichajes, le está costando mucho fichar al Barça, y de futbolistas que van a seguir en el club, ¿no?
Sí, así es. Primera rueda de prensa oficial de Ernesto Valverde como técnico del Barcelona. Muchas preguntas sobre la mesa, pero quizá la más importante es la que ha versado sobre Messi. Es su jugador más determinante, recién renovado con el club, además por una cantidad espectacular de dinero, y es la estrella. Valverde reconoce, por lo menos en el inicio, que le condiciona Lionel Messi, pero para bien.
Es un jugador que puede jugar en cualquier posición y puede hacerlo bien. Y está claro que nos condicionará, pero desde la manera más positiva que podemos tener, ¿no? Al final es un jugador que determina muchas cosas en cualquier posición en la que juegue. Puede jugar un poco más atrás, puede jugar un poco más adelante, pero todos sabemos que depende de dónde, independientemente, perdón, de donde coja el juego, al final siempre va a terminar en una zona de influencia y además definitiva.
También le han preguntado por fichajes. La prensa quería saber si ha pedido refuerzos.
Pedir fichajes, vamos a ver, nuestra comunicación siempre es fluida. Está claro que tenemos una interlocución en la que van saliendo nombres de jugadores que el club ha seguido. Pero vamos, así pedir, quiero ver este jugador porque es el objetivo de mi vida, no, todavía no.
Y para fichar hay que dejar salir, lógicamente. Aún así, para Ernesto Valverde, Rakitic y André Gómez, igual que Aleix Vidal, no están en venta.
Son jugadores de mi equipo, claro que son jugadores de mi equipo. Y además, contamos con ellos, cuento con ellos, obviamente. Y lo que quiero es conocerles y verles en acción los próximos... Bueno, en el caso de André Gómez no, porque no va a venir a Estados Unidos. Pero en el caso de Rakitic sí, y cuando venga André Gómez, pues intenta sacar lo mejor de ellos.
Fuera del Barcelona tenemos también actualidad del Real Madrid, que sigue pasando por UCLA en Los Ángeles, en Estados Unidos. Ya ha vuelto Sergio Ramos, por ejemplo, el capitán ya está con sus compañeros. Guillermo Domínguez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, David? Buenas tardes. Nueva sesión de entrenamiento que el Real Madrid va a celebrar esta tarde en UCLA, la Universidad de California en Los Ángeles. Será a partir de las 7 de la tarde, hora española, y ya con Sergio Ramos a las órdenes de Zidane. El central sevillano llegaba ayer a la concentración del equipo después de haber tenido 6 días más de vacaciones que el resto de sus compañeros, aunque será esta tarde cuando se vista de corto por primera vez. De esta forma, el técnico galo va sumando efectivos y son 6 los jugadores que le faltan para poder tener la plantilla al completo. Los internacionales españoles sub-21, Marco Asensio, Ceballos, Vallejo, Borja Mayoral y Marcos Llorente, que van a viajar a tierras norteamericanas el próximo viernes, acompañado por el presidente Florentino Pérez. Y también el portugués Cristiano Ronaldo, que jugó la Copa Confederaciones con la selección portuguesa y que se va a unir a la pretemporada a principios de agosto tras haber prestado declaración por su caso de presunto fraude fiscal. El cuerpo técnico está exprimiendo al máximo a la plantilla y, como decía el preparador físico Antonio Pintus a las cámaras de Real Madrid Televisión, caña, caña y caña. Trabajo y más trabajo para poder tener a los jugadores lo más finos posibles de cara al primer amistoso de pretemporada, que se va a jugar el próximo domingo a las 11 de la noche, hora española, frente al Manchester United de José Mourinho en el Levi Stadium de Santa Clara.
Muchas gracias, Guillermo. En el Atlético de Madrid, este sonido. Es el sonido de la fiesta que Diego Costa tuvo ayer con sus amigos y que él mismo sube a las redes sociales. Lo particular de esta fiesta, Juan Pablo, es que ha salido con la camiseta del Atlético de Madrid en un fin de semana marcado por este momento, por Muguruza.
No lo pares. Ha parado Garbiñe. Bueno, la tiene que tener muy clara, ¿eh?
No lo tiene tan claro, pero es verdad que ha visto... Bueno, tenía que tomar la decisión. Ha visto que la entraba Venus y que iba a ser ganador.
Ana y Anabel la han visto mala, me parece. A ver si tienen mejor vista que yo.
La he visto malísima.
Sí, sí que la tienen.
La narración de Movistar Televisión de nuestros compañeros Garbiñe y Muguruza después de Conchita, segunda campeona española de Wimbledon, y así reaccionaba ella.
Bueno, muchísimo, ¿no? Creo que Conchita me ha ayudado mucho esta semana. Es una semana difícil de Grand Slam, donde yo de por sí me pongo muy nerviosa. Ella ha sabido cómo calmarme y saberme llevar, sobre todo hoy en la final, el decirme que, bueno, que ya también tiene experiencia en eso. Bueno, me ha dicho que esté tranquila, que es normal que me sienta nerviosa, que juego contra Venus, que también va a estar nerviosa, por cierto.
Y en tenis masculino, 8 títulos de Roger Federer. Una auténtica leyenda también Roger Federer, 8 títulos de Wimbledon. Todavía está lejos de 10, por ejemplo, de Rafa Nadal en Roland Garros, pero sí, sí, son 8 y tiene 19 Grand Slam. Es impresionante, llevan 49 de los 59, ese Big Four con Murray, Djokovic, Nadal y Federer.
Es tremendo, es impresionante lo de Roger Federer. David Dinuesa, gracias, hasta luego.
Hasta luego.